Buenas tardes, 3 menos cuarto, viernes 13 de diciembre. Deportes, Cadena COPE, hoy programa especial desde las instalaciones de Saborea, como puede ver toda la gente en nuestro Facebook Live, porque Saborea es la excelencia en la calidad. Más de 55 años de dedicación, trato personalizado, el precio se olvida, pero la calidad no. Y es que además tienen buenos precios aquí en Saborea. Distribuyen bebida y alimentación en Palencia y Valladolid. La mejor selección de vino, licores, cavas, champán, cervezas que podemos ver aquí en nuestra mesa. También tienen cestas de Navidad para estas fechas tan señaladas, jamones, embutidos, ahumados, conservas vegetales y también conservas de pescados. Muchas gracias a Saborea y a José Manuel por abrirnos sus puertas. Soy Marco Rojo y cuento con la ayuda de Alberto Sanz en el control de sonido desde Modesto La Fuente número 10 y de Manuel Ovejón aquí en Saborea. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Tenemos que lamentar, lo primero de todo, el fallecimiento ayer de Ramón Gil, preparador físico del Palencia en su día, también del Aguilar con Luis Sierra, y ya está en el tanatorio de Palencia desde las 2 de la tarde del día de hoy. Descanse en paz, Ramón Gil. Saludo ya a Mariano Calvo, presidente del Club Cuatro Cantones. Mariano, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos que hablar largo y tendido de atletismo, ¿no? Que al final es algo que nos gusta tanto a ti como a mí. Y bueno, aquí estamos con José Manuel, aquí en Saborea, que también le gusta bastante el atletismo y también suele estar involucrado en varias carreras él, ¿no?
Le liamos siempre que puede y encantados de que siga colaborando con nosotros.
Bueno, tenemos que pasar revista a las carreras que vais a organizar, porque este año van a ser 3 de una tacada. Vas a hacer una al 29, otra al 30 y otra al 31, que yo creo que vas a respirar ya con las uvas prácticamente, a ver si no te atragantas. Y primero podríamos hablar del cross de Mariano Aro, que ya se ha celebrado, también lo habéis organizado vosotros. También estaba Saborea por allí. Y bueno, un cross que se va afianzando poco a poco, que es lo importante, ¿no? No solo sacar una carrera adelante, sino mantenerla.
Sí, fue muy complicado poderla proyectar en el calendario nacional porque no teníamos un antecedente anterior. El antecedente que teníamos era el de haberse hecho el Campeonato de Europa, la Balastera Antigua, pero la Federación Española nos costó bastante entrar para que nos dejara el calendario nacional. En el momento que entramos, pues nos hemos involucrado un montón de patrocinadores, gente, el patronato. La verdad que contamos con el presupuesto más pequeño de todo el calendario nacional e internacional. Para que te hagas una idea, tenemos un 15% del presupuesto más bajo de los 25 respecto al siguiente. Hablamos de que Cross de más de 300.000 euros y el otro apenas llega a 6.000 euros.
Hablamos, por ejemplo, de Atapuerca, Venta de Baños, son un poco los más grandes, ¿no?
Ellos son crosses muy establecidos, llevan 40 años de trayectoria y la verdad que estamos en unos números increíbles. Llevamos solamente 3 años y estamos los 16 esperando la nota de este año, porque probablemente nos quedemos los 14 de España con un presupuesto, como te digo, casi ridículo.
Este año ha sido la tercera edición.
La tercera, ¿no? Sí.
La tercera edición. Y, lógicamente, esa falta de presupuesto hace que cueste también traer atletas de quizás del nivel que se merecería un cross como este, ¿no?
Pues sí, primero la imagen de Mariano Aro creo que tiene que estar más fortalecida. No puede ser que únicamente contemos con ese pequeño presupuesto. Daros cuenta que la Federación Española valora un montón de aspectos organizativos, como pueden ser los escenarios, pantallas digitales, información a los medios de comunicación y sobre todo los atletas. Contra mejores atletas y mayor atleta de número de élite que tengas, más puntuación tienes y por tanto te repercute a la hora de la clasificación en el calendario nacional.
Yo creo que hay mucha gente todavía, Mariano, que no es consciente de quién ha sido Mariano Aro, ¿no? Y de lo que ha sido para Palencia, porque al final te pones un poco a indagar en el mundo del atletismo, te pones a mirar récords de unos años para atrás, que encima yo siempre digo, cuanto más atrás, peores eran las zapatillas, peores eran las condiciones. Miras los récords de Mariano y dices, madre mía, es que era un atleta de otro planeta.
Probablemente yo tengo 48 años, creo que no vuelvo a ver un atleta de esa categoría. Él ha hecho cosas que eran no fueran improbables, es que no se han hecho todavía. Es el mejor atleta de cross de Europa y uno de los mejores del mundo. Recordad que fue 4 veces subcampeón del mundo.
Eso es.
Si tuviéramos un subcampeón del mundo en cualquier especialidad en Palencia, probablemente...
Hoy en día, tú te das cuenta, Mariano, hay una cosa clara. Una cosa es el europeo y otra cosa es el mundial. No tiene nada que ver. Ya en el europeo, a veces cuando se compite contra Turquía, por ejemplo, que tiene a Kenia en la selección, ya no se puede competir. Y realmente Mariano estaba metido, como quien dice, con los atletas de color. Cosa que ahora vemos que ningún español lo consigue. Y si alguno lo consigue, es nacionalizado.
Sí, no hay ni ninguna expectativa. Tampoco tenemos ningún atleta que pueda combatir con esta, sobre todo con los africanos, que son los que realmente más compiten y mejores condiciones llegan. y bueno, pues tener el gran prestigio de poder hablar con Mariano, ya no solamente poderle haber competido con él, sino nosotros, que somos una generación que venimos muy por detrás, que siempre nos aporta su experiencia, que siempre está al pie del cañón. Este año no pudo ir porque estaba recién operado, pero desde casa su mujer y él estuvieron constantemente preguntándome quién había ganado en cada categoría, o sea, que estaba pendiente absolutamente de todo.
Pues sí, ¿dónde quedaron esos años en los que veíamos el Mundial de 10.000 en pista por la televisión y veíamos ahí a un español y encima a un palentino? ¿Dónde quedaron esos años?
Jo, yo recuerdo mucho atletas, pero te hablo de atletas internacionales españoles que recordaban la final de Múnich cuando había quedado cuarto, cuando yo... Bueno, yo no soy español de nacimiento, soy alemán, y yo en aquel momento estaba allí. Yo era un niño que vivía allí, yo no sabía ni lo que era una Olimpiada, y mucho menos quién era Mariano Aro. Y luego cuando pasa el tiempo y ves la carrera, y pues al final, bueno, en mi casa está la carrera allí en una foto,
sí, ¿no?
Y no la puedo quitar.
Como decimos, ese cross al final se dio bien, tuviste la gente que esperabais, no lo sé, pero lo que sí hay una cosa clara es que el enclave no puede ser mejor posible, ¿no? Ese parque de Ribera Sur, la verdad que es un sitio idílico para hacer un cross.
Sí, en ese aspecto coincide todo el mundo. Hoy por hoy, dentro de los 25 circuitos que hay en el calendario nacional, con diferencia el Palentino es el mejor de todos. Está a nivel, para que os hagáis una idea la gente que no entienda mucho de circuitos, a nivel de un campeonato del mundo. Hay campeonatos del mundo que se celebran en circuitos bastante peores que el de Palencia. El de Palencia es espectacular. Luego este año pues hemos subido aproximadamente un 28% la participación respecto al año pasado. Por tanto, vamos marcando números y vamos en la expectativa que teníamos. Sí que es verdad que estamos esperando un último empujón de bien del Ayuntamiento de Palencia, bien de la Diputación, de alguien que quiera colaborar, que quiera ayudarnos, que es verdad que lo hace el patronato, pero no en la medida que hacen otros cross. Daros cuenta que la mayoría de los ayuntamientos, por muy, muy pequeños, vengo de este fin de semana en Cantimpalos, que es un ayuntamiento, sí, muy pequeño, que solamente el ayuntamiento colabora con 32.000 euros, y es el siguiente más pobre a nosotros, solamente el ayuntamiento. Luego tienes que meter patrocinadores y demás, por tanto, no podemos competir con ellos, a pesar de que lo estamos haciendo, no podemos competir porque yo no puedo traer esos grandes atletas que queremos ver todos.
La verdad que no todo ayuda, la televisión últimamente no está dando la cobertura que se daba antiguamente a los crosses en esta época, que yo creo que es algo que era el pan nuestro de cada día, los domingos correr viendo un cross, y este año ya Teledeporte no acabamos de entender, le agradecemos que dé deporte, porque si no es por él, no lo da nadie, pero no acabamos de entender bien los horarios, cómo va, que lo da siempre en diferido, que no lo da en directo, que lo va a dar y no lo da, y al final pues nos cuesta seguir el cross como lo seguíamos antes, ¿no? Que siempre comías con venta de baños, con Alcobendas, con Itálica.
Pues es una pena, y además los números lo marcan. Había mucha más audiencia a los crosses que ahora no sabes cuándo verlo, y resulta que los organizadores pagamos una cantidad de dinero espectacular. Si supierais la cantidad de dinero que vale verlo retransmitido a las 12 de la noche, o sea, sí, os echaría, sí, la mano a la cabeza lo que te cobran.
Preparar el streaming.
Este año me acabo de enterar de la noticia que gracias a la selección española de balonmano femenino, me parece, por el horario que acaba de meterse, me parece, para la final o algo así, el cross de 20 años, vamos a tener la suerte de verlo en directo en Teledeporte. Entonces, joder, pues es una de las cosas que la gente que estamos aficionados al atletismo y sobre todo al cross, pues agradecemos muchísimo.
Pues sí, bueno, una cosa buena que tiene el atletismo, que yo creo que no tienen otros deportes, es que se puede enfrentar y correr y estar en el mismo sitio el campeón del mundo con la persona más popular de todas las posibles, ¿no? Es algo que no puede hacer, por ejemplo, otros deportes, y sí lo tiene el atletismo. Tenemos que hablar, lógicamente, en estos crosses también se está introduciendo ahora el cross popular, que se suele poner además después de la carrera élite, suele mantener a la gente viéndolo, se suele dar también por televisión, pero tenemos que hablar también de esas carreras populares que también están creciendo, están manteniendo vivo el atletismo en nuestra zona, cada vez hay más y cuesta sacarlas también, Mariano.
Pues Palencia siempre ha sido sabéis que ha sido tierra de atletas. Ha habido un boom en estos últimos años espectacular, no solamente en Palencia, a nivel mundial del atletismo, lo que nos ha beneficiado, creo que gratamente, porque el atletismo es un deporte en decadencia, es muy complicado llevar a la gente a ver un campeonato escolar a una pista, quitando padres y abuelos, es muy difícil que alguien vaya. Sí que es verdad que cuando hay grandes campeonatos, que yo, como sabes, soy árbitro internacional,
sí,
en un campeonato de Europa pues sí que hay gente, en un campeonato del mundo hay gente, en una Olimpiada por supuesto hay gente, pero ya los campeonatos de España incluso cuesta ver gente en las gradas, más allá de la familia, quiero decir, de los participantes. Entonces vivimos en un momento dulce, que yo creo que está trayendo muchos niños al atletismo, que es muy bueno porque eso nos va a crear una cantera que yo creo que en unos años nos repercutirá con buenos atletas. Esto es como todo, cuando tienes gran participación, pues al final acabas viendo que salen niños buenos, y no solamente para atletismo, sino para otros deportes, porque recordad que las escuelas, o por lo menos en Palencia, las que tenemos, sí que hay muchos atletas, pero también hay atletas de otro deporte, como el fútbol, como el baloncesto, balonmano, que también preparan sus campañas y sus temporadas con nosotros.
Pues sí. Vamos a hablar, como te digo, de estas carreras. La primera de las tres que organizáis en ese trío de carreras a final de año es el 29, domingo 29 de diciembre, en Carrión. La Fun Run Carrión, que tienes que decirme qué edición es, porque creo que también es la tercera, la cuarta.
Nosotros hemos hecho tres. Había una anterior que fue la primera que hicieron y esta es la cuarta. Sí que es verdad que no se pone edición, pero bueno, tampoco importa mucho.
Y lo que digo yo, es difícil casi cuadrar las carreras en Navidades porque es que hay muchas, ¿no? Y mismamente aquí al lado en Valladolid también tienen un montón por su parte, también hay muchas en Palencia y casi es complicado encontrar un día en el que no haya otra.
Pues mira, solamente la provincia de Palencia, lo he estado revisando estos días, en 11 días hay 12 carreras. Solamente la provincia de Palencia.
Sí, sí.
Valladolid lo tenemos al lado y Burgos también, que Burgos también organiza un montón de carreras.
Sí, que es verdad que es una época que la gente está predispuesta a correr, que ves a mucha gente, bueno, tú tienes que conocer a Julio Sardón, por ejemplo, ¿no? Que ahora ya viste tus colores, pues es uno de los que no le importa correr todos los días y correr mañana y tarde. Pero bueno, realmente eso también son unas fechas propensas. Realmente poner una carrera un día y otra a los dos días no es, digamos, tan contraproducente como te puede pasar en verano, ¿no? Por ejemplo.
Sí, yo creo que además los corredores, tú que estás en ello, yo creo que no os tomáis de la misma manera una competición en el mes de marzo o en el mes de abril que ahora en Navidades. En Navidades yo creo que es una carrera más festiva, es ir a pasar el día con los amigos, con los compañeros del club, en el pueblo que a lo mejor tienes algún familiar.
Yo sobre todo lo veo, Mariano, fíjate, yo lo veo, voy a darme una buena soba para luego poder comer un poco de turrón tranquilo, ¿no? Porque también parece que ya te pegas la carrera y luego dices, ya me como unos polvorones a gusto.
Es la segunda parte, es lo que te iba a decir, esa es la segunda parte.
Sí, sí, además siempre los premios suelen estar vinculados a la Navidad, suele haber cestas, suele haber productos típicos. Bueno, ¿qué me cuentas de la Fun Fun Run?
Pues mira, la Fun Fun Run ya se ha establecido, yo creo que adecuadamente en el calendario, ya sobrepasa los 500 atletas desde hace años, es uno de los pueblos en los que nosotros tenemos escuela de atletismo. Y bueno, pues ahora mismo me parece que hay 94 niños en la escuela que tenemos ahí en Carrión, que yo creo que está es un número bastante majo para el pueblo. Y que, pues la verdad, el pueblo se vuelca, y el Carrión Multisport, que es un club de allí, también nos ayuda en la organización. Algunos quieren correr, pero la mayoría de la gente de allí apoya.
Sí, sí.
José Manuel, el alcalde, siempre ha estado muy preocupado porque esta carrera fuera uno de los referentes en la zona de Navidad. Entonces, pues bueno, la verdad que se dan muchas cosas y mucha participación de mucha gente con muchas ganas de hacer las cosas.
Se corre bien en Carrión, hay una legua, este año creo que hubo una legua, o el año pasado, y bueno, se corre bien, es un sitio que se corre bien.
Tiene una rampita llegando al ayuntamiento, sí. Que bueno, como sabéis, yo soy homologador también de la Federación Española de Circuitos y me gusta siempre poner las cosas difíciles. Luego mi padre está en la mente de todo el mundo, pero creo que hay que hacer un poco duros, no muy duros, pero sí un poquito duros, porque si al final haces todo en línea recta, acaba con una carrera al sprint de 30 personas y no buscamos.
Hay que limpiar un poco, separar el grano de la paja, como quien dice. Otra cosa buena que tiene el atletismo, y no son opiniones, son datos, es que es para todas las edades. Puede correr una persona de 80 años y una persona de un año. Porque tenéis, repasando las categorías, chupetines es la primera, que es de 0 a 9 años. O sea, desde que naces ya hasta los 9 años, es una categoría, digamos, sub-10 para nacidos de 2010 a 2019, salida a las 11 y cuarto, va a ser todas las carreras por la mañana, solo 250 metros. Incluso se puede hacer, creo que es una carrera no competitiva, supongo, Mariano,
sí, además,
y se puede hacer de la mano del padre, por ejemplo.
Y los abuelos, y los detrás abuelos corriendo, y muchas veces no vemos a los niños en la llegada. Porque está todo
que digo yo, muchas veces, es la carrera más bonita a veces de ver.
Para mí sí, además casi siempre, porque muchas carreras las suelen poner la primera. Si es una hora un poco temprana, no van muchos niños. A mí me gusta siempre acercarla a la absoluta. ¿Por
sí,
qué?
Sí.
Porque me gusta que los niños, los mayores les aplaudan para que crezcan, para que vean que ellos también son válidos y que jugar, pueden hacer un deporte.
Es una cosa que hacen en Cantabria, por ejemplo. En Cantabria empiezan ya con los cadetes juveniles, promesas, tal, y justo antes de la élite meten a los chupetines y los élite prácticamente estamos calentando y viendo a estos niños que mañana van a ser los atletas que van a estar ahí arriba, algunos de ellos.
Y muchos padres que van a correr y que sus hijos han ido a verles y están allí. Antes había mucha tradición de eso, o sea, había cuatro carreras, cuatro categorías y el resto a esperar. Esto es algo más que eso, es una fiesta. La familia va, la mujer corre, la abuela aplaude y el niño corre. No solamente va a ver a su padre, también participa y luego
es.
Se lo cuenta a su padre en casa en la
eso
comida.
Acá vemos familias de auténticos eso, que van los tres hijos, corren los tres, corren los dos padres, corre un tío y bueno, corre todo el mundo. También hay categoría pipiolines, de 10 y 11 años, yogurines, de 12 a 15, va subiendo un poco la distancia, 500 metros pipiolines, 1 kilómetro los yogurines. Luego está la Nordic, que tenemos que explicar. ¿Qué es esta Nordic, esta marcha nórdica?
La marcha nórdica, pues Deme, que tiene una escuela de marcha nórdica en diferentes pueblos de Palencia, por ejemplo, Carrión está impartiendo clases durante todo el año y también entendemos que hay que darles cabida. La marcha nórdica no es una especialidad directamente de correr, pero sí es una marcha atlética, muy parecida a la marcha atlética y por tanto creemos que debe estar presente. También van a estar en la San Silvestre Palentina, por ejemplo, hay una categoría para ellos. Estaba en bastante expansión porque porque están trabajando muy bien en ello, entonces queremos que tengan que...
El mensaje es ese, que hay sitio para todos, ¿no? Que hay gente que puede correr rápido, pero hay otra gente que le gusta hacer deporte, que le gusta compartir temas deportivos con amigos, pero que igual tampoco tiene el físico, le permite llegar a esos niveles de correr, y que hay sitio para todos. Hay una marcha en este caso, también para poder estar allí, compartir un día, una mañana con amigos.
Sí, eso es. No, sin estorbar nunca a la gente que realmente va a competir, pero yo creo que hay cabida para todos, y por ejemplo la marcha del Nordi da una vuelta, por tanto no estorban en ningún momento a la cabeza carrera. Entonces se da una serie de circunstancias que si las valoras y las organizas bien, no tienen por qué estorbarse unos a otros.
Y que siempre nos ponemos de acuerdo, porque muchas veces vemos cómo los corredores adelantan a gente que va andando, y con un poco de buen sentido por parte de todos, pues al final unos van para la derecha, otros van para la izquierda, y se conviven paz y armonía perfectamente los que andan, los que corren y los que llevan el carrito del bebé.
Eso es.
Bueno, más categorías. Tenemos la de jabugos, mayores de 16 años, y jabugos plus, que esta es bastante graciosa, mayores de 45. La verdad que los nombres te les has currado.
Bueno, aquí también tiene parte ellos, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo en jabugos había intentado que fueran jabugos máster para que la gente relacione, la gente que corre habitualmente relacione sus categorías, pero bueno, también es una forma especial de Navidad de diferenciar de competiciones. Pues jabugos plus, pues jabugos reserva bueno.
Eso
y
es, que... Eso es. Que hay que decir una cosa, siempre parece que se separa senior y veteranos, y que el senior va a estar por delante del veterano, pero ojito lo que corren algunos veteranos, ¿eh? Sobre todo estos de Master 35, Master 40, corren incluso a veces más que los senior.
Por eso te digo, si quieres te cuento el caso que has contado antes del nuevo fichaje que tenemos en el club.
Sí, sí, Julio, uno que Julio Sardón, bueno, Julio Sardón ya es Master 45, yo creo, o Master 50. ¿55?
Echa más,
no
sí,
lo
sí.
sé, no lo sé. Estuve es que le veo muy joven, yo le veo muy
Estuve el otro día en la BBVA San Sebastián viendo la carrera, ahí en el Boulevard. Y
ha corrido muchas ya.
Y Julio, me llevé la sorpresa que entraba entre los mil primeros.
Sí, hombre, es que sí, sí, sí.
Y con lo gente
que,
africana.
Y una cosa buena que sabes que tienes, que va a salir a la cámara a los primeros 500 metros, porque tiene una salida sí, sí, con reprise. Bueno, algo más que me quieras contar de esta Fanfan Run. 5,5 kilómetros, distancia prácticamente de legua, que es un poco la distancia que se está utilizando para las Navidades, ¿no? Una distancia asequible un poco a todos. No llega a ser el 10.000, que es igual, se va un poco largo.
Es una distancia, yo creo que asequible, asequible y accesible, para que la gente pueda correr, lo que te permite un 5 puedes correr al día siguiente otra carrera sin hacer demasiado esfuerzo. En cambio, si empiezas a meter muchos kilómetros en las piernas, probablemente a la sensibilidad de Palencia no llegas. Te permite hacer dos o tres carreras, dos carreras en las Navidades perfectamente.
Incluso metes una muy corta, como puede ser una milla o un poco más, y también te deja machacado, porque le metes mucho más ritmo y al final estás un poco una distancia que se puede, sí, se puede gestionar bien.
La milla te puede engañar por la distancia, 1.609 metros, pero a correr no se corre a la misma velocidad, lo dices tú, es casi al sprint.
Casi al sprint y a veces acabas reventado. Bueno, pasamos un día más. Para la gente que ese domingo 29 se quede con ganas, pues el 30, víspera de la San Silvestre Palentina, que al final es nuestro faro, es donde nos miramos todos, pues está esta cuarta edición San Silvestre Saldañesa. El 30 es por la tarde, o sea que como la de Carrión es por la mañana, tienen varias horas para recuperar. Tienen más de 24, tienen 30 o así. Los menores a las 5, la carrera absoluta a las 6. ¿Qué me cuentas de esta San Silvestre Saldañesa, Mariano?
Pues mira, la vamos a organizar por primer año. Como sabes, es una de las escuelas nuevas que hemos creado este año. Hay 54 niños y creo que 8 adultos. Venía atravesando una pequeña declive esta escuela. La hemos asumido nosotros con cierto riesgo, pero bueno, la cosa ha ido bastante bien, se ha multiplicado. Los niños están muy contentos, los entrenadores están contentos. La administración, que al fin y al cabo es la que apoya, está muy contenta. Tanto el ayuntamiento, te podría hablar de Adolfo, como Ana, como Jesús el técnico, están todo el día encima de nosotros, apoyándonos en lo que haga falta. Teníamos la necesidad de ayudarles en hacer esta carrera, lo organizaban en un muy amateur, en una zona muy amateur, sí. Los quintos del pueblo, organizativamente quizá pues demasiado de bien lo hacían porque los medios con los que cuentan eran prácticamente nulos. Entonces este año
pero
nos hemos
al final,
decidido...
hoy en día igual la gente te pide un poquitín más de, ¿no? Te pide
si,
ese...
Si no te diferencias de alguna manera al resto, claro. Al final si hay 11 en 12 días o 13 días, ¿qué vas a hacer? Elegir dos o tres y vas a intentar que prestar más atención a esas dos o tres que te dan un mejor servicio, una mejor calidad, que a lo mejor hay mejores premios, que está mejor organizada porque puede tener... hay muchas carreras y no todas tienen una ambulancia, no todas tienen un seguro, aunque debieran de tenerlo. Sí, pero sí. No todo el mundo cumple las mismas reglas, no todos los organizadores son iguales, ¿sabes? Entonces, a lo mejor tú decides que si vas a correr, quieres correr con una cierta garantía de que, por lo menos, si pasa algo algún día, que estés cubierto.
Eso es. No hemos dicho el precio de la Fanfan Run.
Aquí es gratuito, todo.
Por eso Fanfan es que me gusta recordarlo, porque no todas son. Ahora hace poco se habla de la Maratón de Valencia, cada año más, ya está por 80 y pico euros la inscripción. Casi tienes que pedirle un adelanto en el trabajo para poder ir a correr una maratón de esas características. Al final, que estas carreras, sobre todo para la gente que va a hacer varias en Navidad, sean gratuitas y con buenos premios, pues siempre ayuda.
Todas son gratuitas, las tres que venimos a hablar hoy, y me da igual la Fanfan Run, que la San Silvestre Saldañesa, que la San Silvestre Palentina, son gratuitas. Que... gracias a Dios, somos la única provincia en España que no cobra todavía. Si queréis, sacamos el calendario nacional y vemos todas las ensibestes de España, lo que se cobra, pues Palencia es una de las pocas que no se cobra absolutamente nada.
Y hay gente que lo valora, porque yo lo sé. Yo al final convivo con atletas, hablo con atletas, y hay gente que lo valora. Dicen, no, yo voy a esta porque además de todo, ellos hacen el esfuerzo de ponernos la gratuita.
Bueno, entre otras cosas porque gente como y José Manuel apoyan ellos, si no esto sería imposible. Los ayuntamientos corren con una parte de lo que son las carreras, pero siempre los patrocinadores apoyan muchísimo y son los que al final puedes llegar a ese dinero que puede costar pues temas de seguros, trofeos, seguros de responsabilidad, médicos, porque se mueve mucha gente y mucha organización alrededor de todo esto, dorsales, la gente no sabe lo que vale un dorsal, un claro. Chip, hasta que no se lo pone.
Sí,
pero
sí, sí.
Cada dorsal y cada chip vale solamente es un eurito.
Sí, sí. La empresa hay que sumar.
Una organización de un cierto número de atletas supone un coste importante que, gracias a los patrocinadores, acompañado de las administraciones, pues se puede llevar a cabo.
Categorías básicamente son casi todas carreras similares, ¿no? Hay chupetines, hay colegiales, hay infantiles y la carrera absoluta 5 kilómetros. También lo que decimos, la distancia, por decirlo así, buena de gestionar.
Sí, hacemos normalmente circuitos como en la Fanfarrán de 2 vueltas para que no sea demasiado cansino a 3 vueltas. En Saldaña va a ser exactamente igual, 2 vueltas, un circuito 2 kilómetros 450 más la recta de salida, sobre 5 kilómetros, que yo creo que te permite al día siguiente tranquilamente, han pasado 24 horas, correr la San Silvestre de Palencia,
pues sí,
si te apetece.
Porque ya tenemos que pasar a hablar del plato fuerte. Nuestra San Silvestre Palentina, 39ª edición, ni más ni menos. Y bueno, ¿qué vamos a contar esta carrera que no hayamos contado ya? Siempre se dice que es la segunda más mediática de España después de la Vallecana. La Salmantina está cogiendo también mucha repercusión porque ha entrado el dinero, las cosas como son, ha entrado mucho dinero, pero nunca es el 31. El año pasado fue el 30 y este año es el 29. O sea que es una carrera que no la podemos comparar como las auténticas San Silvestre que se hacen el día de San Silvestre, que es el 31.
Eso es, y aparte que se mueve, es como todo, se ha empezado a ver dinero y al final quieres ver atletas de élite y se pagan verdaderas barbaridades porque corra un atleta africano
pues sí.
Esos días. Esta sigue siendo una carrera popular como en sus inicios se tuvo, es verdad que ya no corren 200 personas, que ya corren cerca de 7.400, 7.500 personas. Que si echas el ratio de habitantes, pues
es
Madrid.
Eso es, después de la Vallecana, es la que más tiene afluencia respecto a la población que tiene la ciudad donde se celebra.
Tú date cuenta que Madrid necesitaría tener aproximadamente 500, 550.000 corredores en la carrera, porque son 5 millones y medio de habitantes.
Sí, sí.
Nosotros prácticamente el 10% de la población de Palencia participa en esta carrera. Yo conozco muy pocas familias que no haya una persona en su familia que no haya corrido.
Eso es.
Y luego van a cenar, ¿y cuál es el tema? La San Silvestre.
Sí, sí, sí. Sin duda. Pues bueno, hablamos de esta 39ª San Silvestre. Al final más de 7.000 personas vamos a tener. No sabemos si llegaremos al récord o no. Va a estar complicado porque cada año superar un récord se vuelve más complicado. Pero también el hecho de haber tanta gente hace que luego el nivel medio sea muy alto. Al final el nivel de los que están en cabeza hace que sea alto. Pues eso, el hecho de que haya tanta gente. Casualmente en Valladolid este año, otro año más, tienen la desgracia de no tener San Silvestre. Aquí les acogemos con los brazos abiertos. El año pasado vimos que vienen atletas también buenos de Valladolid y la dan todavía más nivel. De hecho, el año pasado el segundo, Rubén Sánchez, fue atleta vallisoletano.
Sí, y bueno, yo creo que Valladolid le va a costar remontar lo que le está pasando. Palencia lleva muchos años haciéndolo bien y últimamente con la aportación nuestra yo creo que también ha ganado un poquito en el tema espectáculos, DJs, fuegos artificiales y demás. Creo que Valladolid no va a tardar unos años en estar en igualdad con nosotros.
Hay que recordar eso, también lo organizáis la San Silvestre Palentina junto con el Club Puentecillas en conjunto, vosotros os preocupáis sobre todo de la estética, ¿no? Un poco de la imagen.
Sí, el Club Puentecillas lleva el tema de inscripciones, el tema del cronometraje y clasificaciones. Y nosotros nos encargamos un poco del espectáculo, de todo lo que ha sido la presentación, carteles, DJs... O sea,
cuando vamos tan cansados, salimos de la calle Mayor, se acaba la gente y nos viene el bajón, ahí se escucha ya la musiquilla del puesto que está y nos da la vida. Da la vida porque queda un poco más de un kilómetro todavía ahí y no tenemos ya fuerzas para más.
Eso es lo que hemos intentado. Luego los coches de cabeza de carrera, por ejemplo, vamos a retransmitir en streaming también la carrera para que la gente que se quede en la zona de meta pueda verlo en el camino escenario que tenemos ahí montado. Los fuegos artificiales están muy bien. Además, este año va a haber un espectáculo en la salida, yo creo que va a gustar, y luego en la llegada va a haber un espectáculo de confetis y, bueno, de máquinas de estas de chispas que quedan súper chulas cuando llegue, sobre todo para hablar de los compañeros de los medios de comunicación, de sobre todo fotográficos.
Que queden unas fotos chulas.
Y
unos vídeos bonitos. Va a ser a las 6, supongo, la carrera principal, como siempre, ¿no? Que se suele salir, no acaba de ser de noche, pero se llega de noche y es un espectáculo. Se pasa por el Parque del Salón, por la calle Mayor, finalmente se da esa curva, como decimos, pasando la comisaría y se llega en esa recta cerca del pabellón. La verdad que una llegada espectacular y una carrera en conjunto espectacular.
Este año además hay una gran novedad, que es la inclusión del cuarto cajón. porque como sabéis, la calle no da para más. La calle San Antonio tiene las dimensiones que tiene y se ha intentado separar la... En la última parte, quizás la gente que no va tan participativa como puede ser el canicross, el Nordic Walking, patines, eso toda es. Esta gente, para evitar tropiezos, para evitar caídas. Daros cuenta que solamente la carrera absoluta son más de 6.500 personas que corren.
Eso
y
es.
Un tropiezo nos puede costar un...
O sea, se dividirá salida A para los élites, salida B para los federados, salida C para los populares. Correcto. Y la salida D para canicross, que es la gente que corre con un perro atado.
Sí,
bueno. Eso es, patines y... Bueno, explícanos.
Claro, me lanzo aquí al barro. Sí. Canicross es una especialidad que está ahora empezando.
Ha sido el Campeonato de España este fin de semana pasado, creo.
Me parece que sí.
Sí, tengo yo un amigo ahí de Burgos que ha estado en las primeras posiciones, que ves que corren a un ritmo mucho más rápido que los atletas, porque realmente el perro les lleva pues a ritmos de 2.20, de 2.10, para la gente pues sí. Que sepa, pues es un ritmo que no se puede alcanzar por ti solo.
Estoy buscando un perro a ver si me pone en forma.
Uno invisible, ¿no? Para que no te vean. Bueno, ¿qué más cosas comentamos de esta San Silvestre Palentina, Mariano? Que buscamos el récord, que va a estar difícil, pero bueno, que invitamos a todos y que es una fiesta, como decimos, tanto para el que vaya a intentar ganarla, como para el que vaya a disfrazarse, como para el que vaya a ver a sus nietos, como para el que eso, para el que quiera disfrutar del deporte el último día del año, que siempre es algo especial.
Va a haber, por ejemplo, la zona de premios, sí que es verdad que va a haber más cantidad de cestas y va a haber una diferenciación clara de como otros años que dábamos la misma cesta para el ganador que para a lo mejor el que quedaba el 15 o el 20. Este año va a haber una diferenciación, ya lo ha hecho el patronato, para mejores disfraces, mejores premios, y luego va a haber mucho más premios para todos. ¿Qué más te puedo contar? Pues que van en estos momentos cerca de 1.900 inscritos, vamos en...
Que todo se deja para el final, ¿no? Aquí en España se deja todo para el final.
Vamos en número de récord, y sabes que las inscripciones presenciales luego es una locura en el Centro Comercial de las Huertas, porque el año pasado incluso alguna tienda tuvo dificultades para poder abrir, porque la gente que estaba en los pasillos no permitía... Entonces se ha modificado una cierta parte, las inscripciones online, vas a poder recoger los dorsales en el frontón de la Ensenada.
Eso es.
Perdón, en la Ensenada.
En Santa Marina,
en,
¿no?
En Santa Marina, perdóname. Y las presenciales las se hacen directamente, que ya te llevas el dorsal en el Centro Comercial de las Huertas.
Eso es. Hay que contar días en Centro Comercial de las Huertas.
28, 29 y 30, de 11 a 2 y de 6 a 8 de la tarde.
Eso es. Horarios comerciales, por decirlo así. Y bueno, pues nada, que invitamos a toda la gente, Mariano, a que se pase, a que disfrute de la San Silvestre, como decimos, para acabar el año de la mejor manera posible, que yo creo que está haciendo deporte.
Pues sí, y nada, que disfrutemos estas Navidades, lo que dices tú, y si me permites, quiero dar las gracias a todos los voluntarios del Club de Atletismo Cuatro Cantones, porque... nunca hemos hecho esto, organizar tres carreras en tres días, es muy complicado. El 29 por la mañana vamos a Carrión, venimos por la tarde, montamos todos los escenarios, premiaciones, podium en la Ensenada, nos vamos el 30 por la mañana a Saldaña, montamos, prácticamente van a estar tres días y medio sin ver a la familia y pues desde aquí gracias a todos porque sin ellos esto no se podía hacer, claro.
Y a José Manuel Asaborea se las hemos dado, pero se las volvemos a dar otra vez, ¿no? Se las volvemos a dar.
Pues mira, es una de las personas, y lo digo de corazón, ya lo sabéis que el que me conoce lo digo de corazón, es una de las personas que más aporta tanto al deporte, pero sobre todo al atletismo, porque siempre está dispuesto, te coge el teléfono en cualquier momento del día y si te hace falta alguna ayuda, ahí está siempre.
Pues ahí está, y en más deportes que el atletismo también le vemos presente y se lo agradecemos otra vez. Mariano Calvo, muchas gracias por haber estado aquí en la cadena COPE hoy desde Saborea y nada, que nos vemos en la San Silvestre.
Gracias, espero verte en alguna.
Eso es, en la de Palencia seguro, en la del día 31 seguro. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos en la segunda parte del programa para hablar de baloncesto con nuestro colaborador y compañero Álvaro Mínguez. Hasta ahora.
Tiempo de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
roja.
En
COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichtin.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis. Ayer jugando
que gane España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Bueno, aquí seguimos, segunda parte de nuestros deportes, aquí en la cadena COPE, hasta las 3:30, desde las instalaciones de Saborea. Hemos estado haciendo un repaso largo y tendido al atletismo, a todas esas San Silvestres palentinas, a todo el deporte que podemos disfrutar en Palencia hasta final de año, pero bueno, hasta final de año queda mucha tela todavía en el equipo referencia aquí en la provincia de Palencia, que es Palencia Baloncesto, Chocolate Estrapa Palencia. Álvaro Mínguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Marcos? Muy buenas.
Bueno, pues tenemos que hablar de un Palencia Baloncesto que ha vuelto a la senda de la victoria, ¿no? Se conseguía esa victoria agónica con Cáceres, tuviste el partido, estuviste allí haciendo mesa y la verdad que le pudimos perder, ¿eh?
Sí, podía haber sido Cáceres un merecido y dignísimo ganador, ¿no? Igual que nosotros, un partido a cara de perro muy igualado, los 45 minutos, como dices, con prórroga. Y que bueno, al final yo creo que, aunque lo reconoció luego Carles Marco en la rueda de prensa, ¿no? Él dijo que el partido no fue bueno y que no estamos quizás en un momento de juego ahora, bueno. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero al final es importante que también cuando no estás bien, sacar los partidos adelante, y más en una liga como la de Boro, tan igualada y tan competitiva.
Mira,
¿no?
Lo hablaba ayer con nuestra compañera Esther Bengochea, que hoy, por cierto, presenta el libro, que recordar, a las 7:30, en la biblioteca pública, en la primera planta, en la sala de audiovisuales, presenta La lluvia de Camil, un libro que la verdad que recomendamos a la gente que se pase por la presentación, que le vea, que le compre y que le lea. Y me decía ella eso, que lo hablaba yo con ella, que un poco los detalles que podemos ver a este equipo de equipo grande es que a veces no se juega bien y se gana. Y son cosas que al final del año los equipos grandes tienen respecto a los que no son tan grandes, ¿no?
Sí, eso yo creo que es muy importante por lo que hablamos, porque al final no siempre se puede jugar bien, la liga es muy larga, son 38 jornadas o 36 jornadas, 34 jornadas, vamos. Entonces al final, ¿qué pasa? Pues hay que sacar los partidos adelante como sea, ¿no? Y el otro día que no fue un partido pues del todo bueno, ¿no? También mucho mérito del rival, por cierto, pero bueno, se ganó, que lo importante, y sobre todo sacarle en casa, porque pues los partidos en casa que se escapen, luego quizás a fin de temporada te puedes acordar, ¿no?
Bueno, detalles de ese partido. No vimos al mejor Larsen, ¿no? Parece que...
Bueno. No, yo creo que fue un partido, donde sobre todo la segunda parte de Jorgensen, que tuvo dos o tres triples en momentos importantes del cuarto-cuarto, más quizás, por otra parte, y ese rebote ofensivo, por cierto, al final, nuestro último ataque del cuarto-cuarto, y el 2-1 de Cacinas, muy importante, y luego quiero destacar a Dani también.
Hemos recuperado a Cacinas, que parecía que empezó descomunal, bajó un poquito.
Lleva unos partidos un poco más irregulares, por decirlo de alguna manera, pero es un jugador que, bueno, lleva una temporada en general, tanto estadísticamente hablando como por sensaciones, tremenda. Y quiero destacar a Dani porque creo que Zubil hizo una muy buena defensa, pero Dani, sin ser su mejor partido de su carrera, tuvo un 10 de 10 en tiros libres en el momento importante del cuarto-cuarto y de la prórroga clave. Y las últimas dos defensas, si os dais cuenta, la del cuarto-cuarto y la de la prórroga, las dos, en una prácticamente roba un balón él solo. No sé si al final se le contabilizaría la estadística. Y en la última jugada de la prórroga hace una ayuda importante para, creo que fue a Kuiper, el interior de Cáceres, impedirle hacer un tiro cómodo. Y para mí muy importante la falta defensiva, y lo quiero destacar porque Dani, todos sabemos que es un jugador que normalmente atrás peca de, bueno, pues sí, que no es un mejor fuerte, ¿no? Pero muy importante.
Antes de pasar a analizar el rival de este fin de semana, del domingo a las 5, que es Covirán-Granada, destacar del partido a Zubi, al propio Zubi, sí, que yo creo que alguno igual hasta ahora hasta le echa de menos, porque la verdad es que vimos que con confianza y con minutos hizo un auténtico partidazo, y es verdad que Dani, que es su maestro, supo anteponerse y contrarrestarle, porque comenzó comiéndosele Zubi a Dani.
La verdad que sí, yo creo que, dicho lo anteriormente que hemos comentado, tuvo un partido muy estable, muy, muy importante, muy bueno. También está motivado, ¿no? Extramotivado, porque jugar ante su ex equipo, pero sí, allí en Cáceres, con la baja de Ricardo Uri, por cierto, que fue una baja muy importante para ellos, sí. Es verdad que nosotros teníamos la de Caspar y la
que
seguimos teniendo, ¿no?
Nos enteramos en el viaje.
Es verdad que al final él tuvo que jugar más minutos de la posición de base, pero lo hizo muy bien, hizo un partidazo, y en general Cáceres, el equipo de Roberto Blanco, es un equipo que sin tener estrellas es un equipo compacto y que yo creo que va a dar mucha guerra como sigue así en la categoría.
Es un bloque. La jornada pasada volvimos a conocer la victoria, volvió a ganar Valladolid, que vuelve a ser líder en solitario, y perdió Guipúzcoa, nos sorprendió un Guipúzcoa que, por cierto, ha incorporado a Sango Niang. Es un fichaje curioso, ¿no?
Es curioso por el tema físico, ¿no? Porque aquí en Palencia, pues todos sabíamos que físicamente, con esa lesión que tuvo, no acababa de recuperarse.
Y aquí se le corta porque se piensa que es una lesión de larga duración.
Claro, entonces yo no sé, hombre, supongo que al final los médicos allí de los Donostiarras pues tengan sus informes y sus cosas, ¿no? Lógicamente no van a lanzarse a la piscina por un jugador si físicamente no está bien. También hay que decir que lo ha hecho Guipúzcoa, ¿por qué? Porque tiene lesionado a Mikel Uriz y tiene lesionado al otro base, a Red Zimmer, la pareja de bases. Entonces, el otro día es verdad que fue en cuadro. A Castellón fue partido, ¿no? Castellón, Guipúzcoa.
Perdió
también por eso, aún así luchó el partido. Pero sí, un fichaje, bueno, que esperemos a ver cómo va derivando, ¿no?
91-87, si no recuerdo mal. Como decimos, Sango Niang, que se está demostrando que ha tenido que ser un gran jugador el año pasado en Les Plata, nombrado mejor base de la Les Plata, porque le ha fichado Palencia, un equipo de los grandes de la liga, al final le ha cortado y le ha fichado otro grande de la liga como...
Sí, no, es un base que calidad tiene. Entonces, si está bien físicamente, yo creo que puede aportar bastante ahora en esa situación de necesidad que tiene el equipo vasco.
Bueno, antes de pasar a hablar de Granada, ¿cómo está la Leboro? ¿Está ajustada? Porque ya tenemos a Breogán, que parecía que Breogán estaba fatal, pero le tenemos a un partidito solo.
Sí.
Tenemos también ahí a Palma, que Palma tampoco empezó de la mejor manera, que decíamos que se va a poner 0-4 y ya está un partidito solo. O sea, que está
la verdad que sí,
muy apretado.
Al final la liga más o menos va poniendo cada uno en su sitio y bueno, en el caso de Palma, pues todos sabemos que es a priori la mejor plantilla, ¿no?, del campeonato. Y Breogán ha hecho un fichaje importante en la zona, un jugador que se llama Powell, un jugador físico que les va a aportar mucho y creo que van a seguir fichando de cara a principios de enero en el nuevo año. Entonces,
incluso por la parte baja.
Vamos, Oviedo, que no extraña, ¿no?
Oviedo, que estaba siendo la sorpresa para mal, también se está poniendo las pilas con ese fichaje de otro ex nuestro como
sí, Jorge Sanz.
Está poniendo las pilas, ya ha ganado dos partidos prácticamente.
Y con un excelso Alex Reyes, está haciendo dobles hasta pues en rebotes. Pues sí. Creo que es el máximo reboteador defensivo de la liga. Bueno, tremendo. Pero sí, Oviedo nos, también va para arriba, ¿no?
Nos da un poco de pena ver a un Palentino haciéndolo también en un equipo de fuera, ¿no? A mí me da un poco de.
Sí, porque
como
al final.
Gente que nos tira a nuestra tierra.
Es un jugador que podría estar perfectamente aquí o en cualquier club. Más, aún más importante, ¿no?, que de lo que es Oviedo en la categoría. Pero bueno, todo llegará, es un chaval joven, sí, que yo creo que su vida deportiva es muy larga y bueno, pues que quiero decir que nunca se sabe y que estoy seguro que a lo mejor algún año pueda llegar la oportunidad, lo que dices tú, de que acabe aquí en Palencia.
Porque engancharía todavía más. Engancharía todavía más. Bueno, domingo, 5 de la tarde, rival Covirán-Granada. Un equipo igual al que esperábamos un pelín más antes de empezar la temporada, Álvaro.
Sí, la verdad es que hay que decir que quizás la clasificación no hace justicia a lo que hace este equipo, aunque es verdad que no está por un momento de juego bueno, lleva, bueno, pues de 5 victorias y 7 derrotas, 10º clasificado, es un equipo para mí top 5 de la liga, es un equipo que me gusta mucho, tiene una base de categoría nacional, de jugadores nacionales experimentados tremenda, que por cierto es el equipo de la liga con la edad más alta. Eso juega un papel a veces a favor o en contra, dependiendo, ¿no? Porque es un equipo muy experimentado, claro, está muy bien, pero también la juventud a veces de
la chispa, chaval, esa chispa. Lo que decía Carmelo que nos claro, estaba faltando ahora a nosotros.
Entonces, es, según cómo se mire, según qué lectura se saque, pero es un equipo pues muy importante, ¿no? Sobre todo que en casa lleva ganados 4 de 6.
Esa es la clave
y es un equipo muy fuerte,
decir,
como
es
local.
Es un equipo que está haciendo una temporada mediana, digamos, pero que siempre, sobre todo la temporada pasada sí, y también esta, se distingue como un equipo fuerte en casa, más débil fuera, pero el partido es en su casa.
De contraste, exactamente. Como decimos, es uno de los mejores equipos como locales, pero fuera de casa baja mucho. En este caso, como el partido es en Granada, será un partido muy difícil, ¿no? Yo creo que ellos van a estar también muy motivados porque ellos saben que no están dando ni mucho menos el nivel esperado. Han renovado 10 jugadores también, creo que es el equipo de la liga que más jugadores ha renovado con respecto a la temporada pasada y sobre todo importante también que no tiene debutantes. Creo que también es el único equipo de los 18 de la Leboro que no cuenta ningún debutante, lo cual habla de que han apostado fuerte por la continuidad
no
y por dos fichajes
no
que luego veremos importantes.
Ese handicap,
¿no?,
que hemos tenido nosotros, que hemos tenido todos fichajes menos
claro,
uno, muchos debutantes.
La adaptación que puede haber a la categoría, entonces todo eso a priori ellos lo cuentan a favor, ¿no? Pero
otra pregunta que me viene a la cabeza, Álvaro, ¿te sorprende este bajón de minutos de Pradilla?
Pues en parte, a ver, sí que es cierto que quizás tampoco ahora mismo está atravesando en este momento de la temporada su mejor nivel, su mejor momento, pero es cierto que sí me sorprende los pocos minutos que Carles está dando en estos últimos, sobre todo, 2, 3, 4 partidos, ¿no? Porque está promediando apenas en esos partidos.
En el último 5.
5 o 6 minutos, sí, correcto. Entonces, quizás.
En el último, con la lesión de Kaspar, se ha jugado más Lucas, que no venía sí, contando para Carles, que el propio Pradilla.
Hombre, es normal porque es una posición de base donde Lucas es su posición natural, pero exactamente, más allá de eso, sí me sorprende, sí. La pregunta es que la respuesta que te tengo que dar es que me sorprende bastante, además, que cuente con tan pocos minutos. Yo no sé luego el día a día cómo será, supongo que será bueno, ¿no? Los entrenamientos, la manera de que esté implicado, supongo que sea intachable esa conducta. Eso tampoco lo sabemos, lo sabe Carles, que es Pasos el que conoce el vestuario y que es el entrenador, pero sí sorprende. Entonces esperemos que el chaval esté, bueno, pues se le pueda recuperar y pueda seguir ganando en confianza, porque es un jugador que yo creo que le hemos visto que tiene muchos fundamentos,
sí, sí,
tanto en poste bajo como buena defensa. Yo creo que es un jugador muy aprovechable.
Y a mí en pretemporada me parecía, bueno, que era el que más chispa tenía, el que de verdad había
sí,
momentos que
no dejan de ser 18 años los que tiene, ¿no? Creo que todavía no ha cumplido ni siquiera 19, entonces es un jugador que está en la flor de la vida, en que se quiere comer el mundo, ¿no? Entonces yo creo que se le puede sacar todavía más rendimiento y seguro que él está trabajando en ello y bueno, volverá a ser importante, no me cabe duda, ¿no?
Se notó mucho, como comentamos el viernes pasado, la baja de Kaspars, se nota muchísimo qué rápido se ha hecho importante en este equipo y contundente también, por decirlo así. Y Felipe Dos Anjos tampoco acaba de dar igual ese paso, ni siquiera ahora que hay un pequeño bajón de Larsen, y yo creo que el propio Carles es el primero que espera un poco más de Felipe.
Sí, también es verdad que, bueno, pues él sabe el rol que tiene, ¿no? De jugador suplente de Kevin Larsen, pero es verdad que, bueno, pues también es otro jugador que podía dar un poco más para los años que lleva en la liga, las temporadas que lleva haciendo buenas, ¿no? La progresión que ha tenido, sobre todo la temporada pasada en Melilla, y quizás hay ciertos momentos de los partidos que, a ver, no voy a decir que desquicie un poco, pero es verdad que la afición yo creo que le pide más también a él, ¿no?
Y encima a él, que es un jugador que ha enganchado mucho con la afición.
Es un jugador muy querido, ¿no? Todos son queridos, pero es uno de los jugadores más, yo creo que más queridos entre la afición, entre los peñistas y etcétera, ¿no?
Pues sí. Vamos a tener unos minutitos después para repasar un poco los jugadores que a ti te parezcan, Álvaro, más importantes de este Covirán Granada, pero antes hacemos nuestra pausa publicitaria, como siempre, entramos también en FM y ahora volvemos y repasamos los jugadores principales de Cubirán Granada. Hasta ahora. Próximo martes 17 de diciembre a las 8 y cuarto de la tarde en el Teatro Principal, Premios del Deporte Palentino 2019. Un acto en que Diputación y Ayuntamiento de Palencia reconocen la labor, el esfuerzo y el resultado de nuestros deportistas, técnicos, dirigentes y entidades deportivas. Diputación de Palencia, con el deporte que nos une.
Ya es Navidad en Deportes Artiza. 50% de descuento en tu segundo artículo. Sí, un 50% de descuento. Deportes Artiza, sí, te lo puedes permitir. El que compra en Artiza, economiza. Navidad en Artiza. Todos los deportes, toda la moda deportiva con un 50% de descuento. Deportes Artiza, en calle Colón 15.
No es un partido más, es el partido de todos los palentinos. Club Deportivo Becerril, Real Sociedad. Jueves 19 de diciembre a las 9 de la noche en la Nueva Balastera. Sigamos soñando en la Copa del Rey. Cope Palencia con el Becerril.
¡Ho, ho, ho! Papá Noel te espera en las huertas desde el día 13 al 23 de diciembre. No olvides traerle tu carta.
Además, en las huertas podrás divertirte con nuestros talleres navideños y muchas más sorpresas.
Centro Comercial Las Huertas, tu centro comercial de Palencia.
Haz deporte en Palencia.
Atletismo,
fútbol,
pádel,
baloncesto,
natación,
rugby,
gimnasia rítmica,
judo,
fútbol sala,
balonmano,
squash.
Disfruta de tus deportes favoritos en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.
Haz deporte en Palencia.
Es un consejo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Palencia.
Hasta las 3:30. Seguimos desde las instalaciones de Saborea hablando de baloncesto con Álvaro Mínguez. Bueno, nuestro rival es Cubirán Granada el próximo domingo a las 5 de la tarde, como decimos. Y bueno, tiene un par de jugadores que podemos destacar antes de pasar a hablar un poco de también del equipo en conjunto, Álvaro. Diego Capelán, un gran fichaje, ¿no? Y otro fichaje experimentado para el equipo.
Sí, un jugador, es jugador de Melilla, de Orense, muy buen tirador sobre todo. Y bueno, como decíamos antes, han renovado 10 jugadores, solo han hecho dos fichajes, él y luego le veremos a Waxon, jugador que a mí personalmente me encanta mucho, y sí, Capelán es un jugador pues muy completo, y sobre todo que vive mucho del tiro, pues un jugador con unas medias importantes, ¿no? Quizás no muy altas en triples, pero cuando es el tipo de jugador cañonero que cuando tiene el día y está enchufado en el partido, es muy complicado de parar.
Un Monaghan, por decirlo así.
Sí, bueno, en otra posición, pero
otra
sí,
posición,
sí,
pero el tema
hacer de... un paralelo.
De estar enchufado,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, hablamos antes de Pardilla y ahora hablamos de Pardina. Joan Pardina es otro jugador igual a destacar, ¿no? 26 años, 2-0-2. ¿Qué nos cuentas de él? ¿Alero
o jugador? Un jugador que puede jugar exactamente al 3 y al 4, un jugador que ha renovado. Allí, bueno, experiencia CB, en Guipúzcoa también subió a CB. Bueno, un jugador sobre todo que mejora mucho la faceta triplista porque siempre ha sido un jugador eminentemente defensivo y que promedia 55% en triples. Y bueno, me consta que ha trabajado en el verano para ganar ese lanzamiento de 3 y hacer un jugador más completo todavía si cabe.
En cuanto a los pivots, Sergio Olmos podemos destacar, ¿no? También tiene 33 años, otro jugador mayor, como decíamos, es el equipo con la media de edad más alta de la liga, decías Álvaro, 2-13, bueno, también un buen pivot para
muy buen pivot, ¿no? Le conocimos aquí en Palencia en su época más joven, donde se fue formando como jugador. En Burgos consiguió tres ascensos consecutivos y bueno, luego ha pasado por Coruña y ahora en Granada. Bueno, es un jugador con muy buen juego de pies, buenos ganchos con las dos manos y que es un jugador experimentado y en el puesto de 5 importante en el equipo de Pablo Pin.
Bueno, ¿y qué me cuentas de Earl Watson? No es el de Me Llamo Earl, ¿no?
No, este es otro, ¿no? No, no es el de Me Llamo Earl, no. No, pero es una mala bestia. Es un jugador físicamente muy poderoso. Es verdad que apenas mide 2 metros de altura, pero es ese típico center físico, bajito, pero que juega muy bien el pick and roll, que va muy bien al mate, que va muy bien al tapón, que debajo del aro pues es una delicia verlo jugar, y que también está ganando en fundamentos. Entonces, bueno, es un jugador que, como puedes ver ahí, como vamos a ver, lidera el aspecto rebotador de la liga. Es muy buen rebotador ofensivamente hablando, sobre todo, también defensivo, pero principalmente en ataque, y en mate es un jugador muy fiable. Si se la das debajo del aro, te la va a encestar, te la va a meter seguro.
Para terminar, esa va a ser la clave. ¿No? Seguimos siendo el mejor ataque, Palencia, pero nos enfrentamos al líder en rebotes ofensivos y al final el rebote va a ser la clave de este partido, Álvaro.
Sin duda, porque Granada es un equipo Muy buen reboteador, muy buen juego interior. Para mí es el equipo de la liga que mejor juego interior tiene, mejores cinco. Y bueno, el rebote va a ser absolutamente decisivo.
Pues muchas gracias por haberme acompañado en la cadena COPE, Álvaro. Y ojalá el viernes que viene contemos otra victoria de Palencia.
Ojalá, gracias a ti, Marcos.
Pues muchas gracias una vez más a Saborea y a José Manuel. Despedimos aquí los deportes, 3:30. Volvemos el lunes con mucha más información. Hasta luego, gracias. We'll be right back.